Revista de la Universidad de México, número 900. Nueva época. Extraterrestre.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y hoy comenzamos una nueva serie temática, nuestra etapa de otoño en la revista. El tema es extraterrestres. Ha sido muy difícil pensar a quién podemos entrevistar, de qué hablamos, desde qué ángulos. Tenía por ahí la corazonada de invitar a un querido amigo, un escritor que admiro mucho, que se llama Bernardo Fernández Beth, que está aquí conmigo, para que nos hablara de las novelas que tienen extraterrestres. ¿Cómo estás, Beth? Estoy
bien,
feliz de tenerte aquí.
No, encantado. Yo también encantado de que me hayas invitado. Feliz de estar aquí.
Oye, ¿tú qué relación tienes con los extraterrestres? ¿Crees en ellos? ¿No crees en ellos? ¿Te gustan? ¿No te gustan?
Yo creo que es López Velarde el que dice... A pesar de mi fama, no veo nada detrás del sepulcro. Dice algo así, ¿no? Como del fantasma de la amada. Creo que es López Velarde. Yo quisiera creer, yo soy como la gente Mulder.
Ajá.
Yo me ciño totalmente a la paradoja de Fermi.
Uh-huh.
Esta historia, ahora con la película de Oppenheimer, todos estos físicos de principios de siglo que han tenido un repunte de popularidad. Enrico Fermi, que aparece brevemente en la película, se cuenta, porque no está documentado, que en alguna de las sobremesas, cuando estaban en el proyecto Manhattan, empiezan a hablar de por qué no hay, por qué si estadísticamente tendríamos que asumir casi como un axioma, que tenemos un universo no solo lleno de vida, sino potencialmente lleno de civilizaciones inteligentes, ¿por qué nunca hemos visto una? Le atribuyen esta frase a Fermi de ¿dónde está todo el mundo? Entonces, Carl Sagan, en la serie de Cosmos, hacía una analogía muy bonita. Decía que era un poco, que tú te vas a la orilla del mar y entonces lanzas una cubeta con una cuerda. Y cuando regresa, no hay un solo pececito. Decía que un poco era eso, que es así la inmensidad del universo y nosotros tan limitados que nuestra... posibilidad de contactar con otras civilizaciones es así delimitado. O sea, el universo hierve de vida, pero nuestra cubetita con el mecate
claro,
nos va
claro,
a traer solo agua vacía. Ahora, lo que pasa es que también, y aquí viene la parte donde se cruza la literatura de manera hermosa, lo que pasa es que asumir que esto que llamamos inteligencia es una característica inherente al fenómeno biológico es un salto cuántico muy audaz.
Okay.
Porque yo se lo explicaba a mis alumnas de la Ibero. Suponer que hay vida inteligente, como entendemos la inteligencia, en otros planetas es como si fuéramos una sociedad de vacas y asumiéramos que hay vida con cuernos. O sea, lo que llamamos inteligencia es una adaptación evolutiva muy nuestra. Y quizá de ahí vendría el error o el problema de estrategia. Ahora que hubo estas audiencias en el Congreso norteamericano de la Fuerza, creo que la Fuerza Aérea y la Marina, que hablaban de, bueno, una serie de cosas muy controversiales, pero que todo no ha quedado del todo claro. Bueno, a mí me emociona mucho. Yo no soy científico, soy un científico frustrado. Una de las cosas hermosas de la ciencia es que puede revisar sus propios, o sea, no hay nada escrito en piedra en la ciencia. Entonces, yo sería muy feliz si en vida se logra replantear la existencia o no de vida extraterrestre y de tecnología extraterrestre, pero hasta ahora se ha quedado solo en ruido mediático. En la literatura lo que hemos hecho es que hemos transferido como a todos los monstruos, o sea, el monstruo es una idea casi orgánica, ¿no? Tenemos el concepto del monstruo y lo prodigioso prácticamente nace con nuestra cultura, con nuestra esencia. Y entonces el extraterrestre pues es una herencia del monstruo, y en todos los monstruos, y especialmente en los extraterrestres, y también en los robots, ya que hablamos de las metáforas de la ciencia ficción, depositamos todos nuestros anhelos y todos nuestros miedos. Lo que querríamos ser y lo que no querríamos ser. Uso esta metáfora justo de espejo distorsionado de la feria.
Es como un desdoblamiento.
Total, es un reflejo distorsionado. O sea, tú llegas a la feria y a estos espejos que están con superficies distorsionadas que te hacen ver chiquitito, flaquito, gordísimo, pero sigues siendo tú. Entonces, yo lo en la literatura... Lo que hemos hecho es depositar en los extraterrestres todo eso que nosotros querríamos ser o aquello que nos aterra, pero es un reflejo nuestro. Un poco por eso, y pienso en los extraterrestres más populares de la mediosfera, son los de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Y todos son antropomorfos. O sea, todos los extraterrestres de en general, ¿no? Tienen dos brazos, casi todos dos ojos, boca. Es decir, porque justo lo que hacemos es una proyección de nosotros mismos.
Bueno, y tienen sus propias civilizaciones, muy parecidas a la nuestra.
Ajá, porque siempre son esos.
Tienen bares.
Les emborrachan. No son sino el reflejo de aquello que somos. Y es muy difícil en literatura crear un extraterrestre, digamos, científicamente probable. Ha habido un montón de exploraciones, bueno, desde Voltaire y Cyrano de Bergerac. Yo creo que siglo XX, me gusta pensar en, o finales, la transición de siglos XIX-XX, en la Guerra de los Mundos de Wells. Ahí están nuestros miedos depositados, ¿no? Llegan en estas máquinas. Y es un ejercicio imaginativo muy lindo, porque además en la novela nunca los ves. Los vence justamente un virus terrestre.
¿Cómo que nos dice de nosotros mismos esa amenaza a la humanidad de los extraterrestres en las ficciones, ¿no? Que es muy interesante, como el mundo se va a acabar y tenemos que defendernos y unirnos y tienen que hacerse líderes los que no eran líderes, ¿no? Como que hay una cosa ahí del estado de excepción, de emergencia, con el que también fantasea tanto la ficción como las pandemias. La estructura social medio se pone de cabeza, ¿no? Todo se desarticula.
Todos somos el extraterrestre en el orden social.
Claro, a mí me interesa como esa figura del otro, esa otredad medio monstruosa, desconocida, misteriosa, que no sabemos si es buena o mala, todas esas categorías que usamos para nosotros mismos, desarticula la sociedad y su organización porque estamos amenazados, a punto de desaparecer, como si solo pudiéramos pensar en amigos o enemigos, ¿no? Entonces me interesa cómo los imaginamos, fantaseamos con eso.
Pues la amenaza de la otredad nos amenaza. Yo creo que Wells tenía una intuición de lo que vendría con esta Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra tecnológica, en sus extraterrestres y sus máquinas exterminadoras de que arrasan, ¿no?, con los campos, como iban a hacerlo con los gases mostaza y los lanzallamas. Pero lo que creo es que ahí nos vemos a nosotros mismos como especie, inevitablemente, con muy pocas excepciones. Si a mí me preguntas, uh-huh, el mejor extraterrestre en una tradición que se expande por más de un siglo, para mí el mejor extraterrestre de la literatura de ciencia ficción que conozco es el planeta Solaris. Stanislaw Lem, escritor polaco de ciencia ficción, bueno, escritor polaco, porque sí, él trascendía los géneros, habla, en esta novela plantea un extraterrestre que es del tamaño de un planeta y es un planeta consciente, es un ser inteligente. El océano de este planeta Solaris es un ser inteligente y telépata que intenta comunicarse con los astronautas terrestres que están en la base de exploración. Y fundamentalmente es una novela. Yo si hubiera, a mí me gusta mucho Lem, si hubiera que elegir una sola de sus libros, yo escogería Solaris, porque lo que habla es de esta imposibilidad de comunicarnos con otras inteligencias. No quisiera echar a perder la novela, pero básicamente, por alguna razón que no queda clara, si es por amabilidad o perversión, este planeta inteligente que proyecta imágenes telepáticas palpables les empieza a conceder a los astronautas sus deseos más profundos. Curiosamente, no ha sido la ciencia ficción anglosajona la que me ha producido mis extraterrestres favoritos. Y la otra es este de... Es que en inglés lo trajeron como Roadside Picnic, de los hermanos Strugatsky, que ahora se me va el título. Creo que es que también hay la película de Stoker del mismo Tarkovsky está basada en esta novela. Eran dos hermanos que escribían juntos y en ella hay una choca un objeto extraterrestre en alguna zona de la Tierra y deja un montón de objetos tecnológicos y hay un gremio, les llaman Stokers o merodeadores, que entran a esta zona que es peligrosísima por la radiación y otras cosas, a recuperar objetos de una tecnología que nos rebasa y que no entendemos.
O sea, cuando se evidencian los límites de comprensión y también de imaginación de la humanidad.
Porque en otra analogía de la ciencia, esta sí, de la ciencia anglosajona, también recuperada por Sagan, pero en la novela de Flatland de Abbott, él lo que decía es que en un mundo plano, si llegara un objeto tridimensional, lo que veríamos sería una sombra plana. Sería imposible para los seres bidimensionales percibir esta tridimensionalidad. Y yo digo que la vida extraterrestre en términos biológicos es así. Vivimos en un mundo de dos dimensiones, o si quieres de tres, donde un objeto de cuatro dimensiones biológicas, quiero decir, o sea, de una biología que nos rebase. Y ahí, no sé, basada en el silicio o que prolifera en el ácido clorhídrico, nos sería imposible de entender y probablemente incluso de percibir.
Ya. Yeah.
Que Andy Weir es un nerdazo que es ingeniero en sistemas y escribió esta novela que se llama El Marciano, que dice, hay una película de Ridley Scott con Matt Damon.
Claro, claro.
Ese es su gran éxito, pero su último o penúltimo libro se llama Hail Mary y es una misión suicida para salvar a la Tierra en el espacio profundo, tripulada por un solo hombre, y se encuentra con una civilización extraterrestre. Y en muchos años, o digamos, de nerdear y de leer profusamente ciencia ficción, es como la civilización extraterrestre más bonita que he encontrado de un autor vivo en este momento.
¿Ah,
digamos.
Sí? Hail Mary.
Sí, Hail Mary. Se llama Hail Mary porque así le llaman...
¿A la tripulación?
No. Ave María le llaman en el fútbol americano cuando lanzas un pase muy largo, imposible, casi imposible de atrapar en el último minuto y anotas, eso es un Hail Mary. Como es una misión desesperada, él toma ese término deportivo que fue imposible de traducir.
¿Y cómo se escribe el apellido del autor?
Es Andy, W-E-I-R, como Weird, pero sin la D, W-E-I-R-D. Andy, okay. Weird, pero es muy fácil. Además, sus novelas son muy populares. Digo, si quieres una novela divertida de ciencia ficción dura, a mí la ciencia ficción dura es la que menos me atrae, pero El Marciano es muy divertida. Y esta de Hail Mary, Proyecto Hail Mary, él escribe con este rigor. Así escribía Michael Crichton también, que eran tipos muy, muy... Crichton ya murió, pero eran muy rigurosos para su escritura y eso lo hace como muy ameno.
Genial, pues muchas gracias,
Beth. No,
me encantó escucharte.
Gracias, encantado.
Pues hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre extraterrestres, pueden consultar nuestra página web donde está toda la revista gratuita, www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden comprarla en Educal, en Librerías UNAM, en El Fondo, en muchas otras independientes. Si se quieren inscribir, suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Recuerden que nos encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como @revista_UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar, a Bef, a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.